Radio para Panda.
Queremos darle las gracias a cada uno de ustedes por asistir, por acercarse. Y para comenzar, como estamos hablando de arte, estamos hablando de poesía, estamos hablando de todas las artes en realidad, alumnos de la Escuela de Música de Illora, estos jóvenes músicos que ustedes ven acá, nos van a deleitar inicialmente con el clarinete. Así que los invitamos a escuchar y a disfrutar estas piezas musicales. García, a Gemma Puerma, a Ana Isabel Ibáñez, con dos piezas musicales, pero ahora, a continuación, Martín va a deleitarnos con un solo precisamente en clarinete, así que los invitamos a escuchar y disfrutar su música.
Thank you.
Le damos muchas gracias a estos jóvenes músicos de la Escuela de Música de Illora. Y para comenzar, o antes de comenzar a dar lectura a los trabajos de quienes participan, queremos dar muchas gracias nosotros como editorial, como Turandot, a quienes han apoyado este proyecto. En primer lugar, a cada uno de los escritores que participó en este proyecto, que es un proyecto espiritual, que significa de alguna manera contribuir a la memoria colectiva del pueblo, porque se está retratando el pensamiento de cada uno de los autores en algo que perdura, incluso después de nosotros mismos, como es los libros, como es la literatura. Y es una cosa muy hermosa, nosotros estamos muy contentos porque incluso hay personas de 93 años, el escritor mayor, que participa en la antología, 93 años. También está una escritora de 88 años con nosotros, y muchos también que son jóvenes, que han participado y que se han animado a formar parte de esta aventura, de esta aventura que es hacer un libro para retratar el pueblo y para que quede también, ¿verdad?, en los pueblos que pertenecen al municipio de Illora. Por otro lado, aparte de agradecer individualmente a cada uno de los autores que nos han acompañado, queremos agradecer profundamente al Ayuntamiento de Illora porque también nos han facilitado, nos han apoyado y ahora mismo el hecho de que podamos realizar este acto es gracias también a la ayuda de ellos. Así que le agradecemos al Ayuntamiento, a las autoridades presentes que nos acompañan, ¿verdad? Y a todos los amigos también, por supuesto, a todos los invitados que están esta noche con nosotros. Bueno, ustedes saben, Sara Castelar es una de las personas que trabaja en la editorial, con ella la llevamos este proyecto, y ella fue quien escribió el prólogo del libro. Entonces, para dar comienzo, o antes de dar comienzo a la lectura de los trabajos de los creadores del municipio de Illora, queremos invitar a Sara Castelar que nos acompañe y que lea ese prólogo y que comparta con nosotros, o que comparta con ustedes las impresiones de hacer este libro Voces en el Sembrado.
Hola, buenas tardes. En primer lugar, pues saludaros a todos, daros las gracias por estar aquí, especialmente a los autores que son los que han hecho posible que este libro, pues, ahora mismo lo podamos tener en las manos y después lo podamos disfrutar leyendo cada uno en su intimidad. Antes de leer el prólogo, me gustaría leer la lista de autores que han colaborado con nosotros y que gracias a ellos pues se ha podido consolidar pues, este libro Voces en el Sembrado. En esta antología hay textos de los siguientes autores: Ana Barea, Ana Isabel Morón, Ana María Guerrero, Carmen Navarrete, Carles Navarrete, Custodio Ibáñez, Enrique Pérez, Escuela de Adultos de Escoznar, Fina Arco, Fina Ruiz, Francisca Jiménez, Francisco Lorca, Francisco Palma, Isabel Fernández, Juan José Peña, María Arco, María Barranco, María Eugenia Salobreña, María José Coca, María José Román, María Josefa Muñoz Martín, Maribel Baena, Mariola Arco, Nicolás Cantero, Pedro Camarero, Taller de Empleo para Panda, Francisco Lorca y Toño Lorca. Estos son los autores que componen la antología. Voy a leer el prólogo del libro que se llama Surcos Preliminares. Ah, y tengo que decir que hay un autor anónimo que se llama JB. Surcos Preliminares. Cuando nos acercamos a esta tierra rodeada de cerros, obstinada en la luz y extendida en el verde que puebla sus lugares, no podemos dejar de pensar en la belleza, en esa belleza latente de cada cosa, de cada costumbre, de cada persona que con su esencia conforma nuestra patria emocional, recuerdos, palabras, rostros, costumbres, sabores y olores que han construido nuestro estar en el mundo, nuestro rincón de vida en el que nos sentimos nosotros mismos, en el que somos y estamos completos. Todo lo que conlleva este sentimiento tan nuestro de pertenencia, hemos querido llevarlo al papel, tenerlo entre las manos para acariciarlo y regresar a nosotros mismos a través de la palabra de otros, de los pobladores de nuestra tierra que en su soledad cotidiana escriben y dejan testimonio de la belleza y la sensibilidad más profunda. De esta forma nace Voces en el Sembrado, un proyecto espiritual que incluye textos de 32 autores del municipio de Illora y que está dividido en dos partes, una dedicada a la magia de la poesía y las canciones populares y otra en prosa, donde las historias cobran vida en la pluma de nuestros narradores cercanos y conocidos. Esta antología es una declaración de intenciones, es abrir la puerta a las zonas más hondas y compartirla a través de la palabra escrita, para que permanezcan en nuestra memoria, para que contribuyan a la construcción de nuestra historia y a sostener el recuerdo y la emoción de nuestros creadores, de nuestros artistas, y que su trabajo sea un lugar al que acudir para regenerar la cercanía y disfrutar de lo más nuestro. Hablamos de compartir, al fin y al cabo, una costumbre que parece que los tiempos pretenden desterrar, pero que la generosidad de nuestros artistas, la belleza de sus textos y el cariño sincero están rescatando de la garra del olvido. Todos los textos que componen Voces en el Sembrado nos acercan al corazón de sus autores y nos hacen latir con su experiencia. Decía Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura, que lo que el alma hace por el cuerpo es lo que el artista hace por su pueblo. Y estoy convencida de que estas palabras tienen más sentido que nunca entre las páginas de este libro. Porque la cura de las heridas, el respeto, la empatía y la capacidad de superación son los elementos que subyacen entre sus páginas, a modo de poemas, de canciones o de historias. La palabra siempre se posiciona en los lugares donde se necesita, y es ahora, en este tiempo convulso, cuando más que nunca necesitamos compartir, condolernos con el dolor del otro, acercarnos y decir el sur, nuestro sur, lleno de heridas y de historias, de calidez y de esfuerzo, de campos que se extienden dentro y fuera del corazón y que son el sustento de nuestra esencia más profunda. Este sur agrietado por el tiempo y los nortes fulminantes. Este sur que aprendió a sobrevivir y a cobijarse en la fuerza de sus raíces. Esas raíces que hoy nos llevan a unirnos en este libro, entre sus páginas llenas de respiración, de vida, de futuro. Es por ello que os invito a leer, a soñar con cada texto, a reivindicar nuestra condición de pobladores de la belleza, porque en la belleza tiene cabida la esperanza, la libertad y los sueños. Espero de todo corazón que disfrutéis con estas palabras, que os lleven en los brazos de la imaginación a esos otros espacios donde el corazón escribe sus ritmos primarios y donde se gestan las cosas importantes, las que amamos y nos hacen amar este suelo y este cielo nuestro, que sigue luchando con toda la fuerza, con toda la magia que nos rodea y nos abraza. Voces en el Sembrado es de todos nosotros y para nosotros. Por ello su vuelo escribe entre los montes nuestros nombres del sur, nuestra respiración y nuestras raíces, llevados de la mano de estos 32 autores que generosamente nos abren las puertas de su interior para invitarnos a sentir con ellos sus historias, su verso, su sensibilidad abierta a la caricia. A ellos, muchas gracias por compartir su experiencia y su palabra. Y muchas gracias a todos los lectores, todos vosotros, que acercáis vuestro corazón a estas líneas, porque solo a través de vuestros ojos puede completarse el maravilloso ejercicio de la escritura. Muchísimas gracias a todos. Y antes de retirarme para que los autores comiencen a leer sus textos, me gustaría dar unas gracias muy especiales a María José Coca, porque ella ha sido para nosotros nuestras manos y nuestros pies en esta antología y le debemos muchísimo. Su trabajo ha sido maravilloso y él, a través del Centro Guadalinfo, ha hecho un trabajo absolutamente impecable. A Rosalía Castelar, mi hermana, y a mi cuñada Maribel Baena, que nos han ayudado constantemente y que sin ellas no hubiese sido posible. Muchísimas gracias.
Vamos a dar paso ahora a la lectura de los autores, así que los invitamos a escuchar con atención. En primer lugar, nos van a leer prosa la escritora Ana María Guerrero, María Arco, Pedro Camarero, Fina Arco y María Muñoz, que va a leer en la voz de Sara Castelar. Así que damos inicialmente la bienvenida y el paso a Ana María Guerrero, que nos va a acompañar con su texto.
Hola, buenas noches a todos. Espero que os guste y que paséis un rato bueno con mi lectura. Vamos a ver. Desde mi tranquila cocina. Hoy, como tantas mañanas, despierto, abucheada por el cantar de la aropéndola, animada a empezar un nuevo día. Mientras me bebo el café aromático de mi vieja cafetera y aspiro una calada de mis cigarrillos liados a mano a duras penas, me viene a la memoria la historia contada por unas ancianas que arroparon mis inquietudes de mujer madura, ignorante del trabajo constante que en un siglo atrás llevaron mis antecesoras, las mujeres de a pie, como vulgarmente diríamos, las amas de casa. A mediados del siglo pasado, cuando no existían nuestras modernas lavadoras, me imagino a estas mujeres levantándose a las 7 de la mañana con una gran carga en la cintura, llevando al arroyo la bendita carga de ropa que les daría un poco de pan para su familia. Eran las antiguas máquinas de lavar, que no tenían número de referencia ni contrato a su nombre. El arroyo bajaba con bastante agua y entre zapateo y zapateo amasaban escurriendo a golpes entre piedra y piedra esas finas ropas que los señores pudientes les pagaban algún dinero para poder sobrevivir. A veces se juntaban de 7 a 8 mujeres arroyo abajo, cantando y contando sus inquietudes del día a día. Se trataba de hacer lo más ameno posible ese duro trabajo de lavadora, de lavandera, con la bastante agudeza y perseverancia, pues la que lavaba mejor tendría más encargo a su cuenta. Venga, mi niña, zapatea bien con ritmo y armonía para que salga bien esas manchas. Échale más jabón de sosa, pero ten cuidado de que no se te vaya arroyo abajo, ni las prendas ni el jabón. Ya sé que hace frío y te duelen las manos, pero piensa en el poquito queso que esta semana podrás saborear en tu linda boquita. Y a lo mejor nos queda para ese lazo de seda que quieres lucir en tu pelo en la feria del ganado. En muchas ocasiones, estas lavanderas tenían que llevarse a sus hijas mayores sacrificándolas, pues el trabajo les venía largo. Era duro estar de rodillas en el arroyo, poner entre sus cinturas el pesado barreño cargado de trapos mojados para llevarlos a secar a grandes piedras que no siempre estaban cercanas al arroyo. Y otras iban a lejanos huertos despejados para extender la colada de dichos dueños, teniendo siempre cuidado de que no se volvieran a ensuciar, pues sería doble trabajo para ellas. Cada una tenía una zona. Y líbrate de quitarme mi sitio, pues yo ya llevo aquí tiempo, soy lavandera veterana, soy de las mejores. Eso lo dice mi carga, y bien, que habla de mí doña Manuela, que además me ha encargado que le haga el jabón para su higiene personal, pues mi jabón tiene abundante espumita blanca y de buen olor. Utilizo los aceites más limpios de la comarca. Venga, mi niña, que hay que doblar aún estos trapitos, pero recuerda que antes hay que estirarlos con fuerza y tesón, mi niña, para después plancharlos y no tenemos todo el día. Tu padre y tu hermano vienen del campo. Aún no tenemos la comida preparada. Además, luego hay que venir a por agua al Pilar para beber y para poder lavarse. Esa era la gran labor que silenciosamente llevaba a cabo cualquier mujer del siglo pasado y que orgullosamente os vengo a contar desde mi tranquila cocina, donde solo tengo que darle a un botón para poner en marcha mi propia colada e irme a trabajar con mi estupendo coche, dedicado a las antiguas lavanderas de Igra.
Te damos las gracias a Ana María Guerrero por acompañarnos y darnos lectura a este texto que nos recuerda una parte importante de lo que es la historia, ¿verdad?, del pueblo, de estos pueblos de Andalucía. Pero no todo es historia. Las cartas también significan o están muy cercanos del género literario y, por supuesto, son una contribución, un aporte, y en este libro hay una carta muy hermosa que ha escrito precisamente María Arco. Así que queremos invitarla a que por favor nos acompañe y nos lea una de las cartas que usted ha dejado impresa en este libro que es un legado.
Buenas noches. Yo esta carta se la he dedicado a mi hijo para el día de mañana, aunque ellos me dicen que es ahora cuando tienen que leerla, no el día de mañana. Pero voy a esperar a que venga la luz, porque si no, no veo. Vale, hasta la luz se ha apagado cuando he venido. Querido hijo, el día que esté vieja y ya no sea la misma, tened paciencia y comprenderme. Cuando derrame comida sobre mi camisa y olvide cómo atarme los zapatos, tenedme paciencia. Recordad las horas que pasé enseñándoos a hacer la misma cosa. Si cuando conversáis conmigo repito y repito la misma historia que ya conocéis y sabéis de sobra cómo termina, no me interrumpáis y escuchadme. Cuando erais pequeños, para que os durmierais, tuve que contaros miles de veces el mismo cuento hasta que cerrabais los ojos. Cuando estemos reunidos y sin querer largar mis necesidades, no os avergoncéis. Comprender que no tengo la culpa de ello, pues ya no puedo controlarla. Pensad cuántas veces os ayudé de niño y estuve pacientemente a vuestro lado esperando que terminarais lo que estabais haciendo. No me reprochéis que no quiera bañarme. No me regañéis por ello. Recordad los momentos que os perseguí y los mil pretextos que me inventaba para hacer más agradable el aseo. Aceptadme y perdonadme, ya que yo soy ahora el niño de ahora. Cuando me veáis inútil e ignorante frente a todas las cosas tecnológicas que ya no podré entender, os suplico que me deis todo lo que el tiempo que sea necesario para no lastimarme con vuestra sonrisa burlona. Acordaos que fui yo quien enseñó tantas cosas, a comer, a vestiros y la educación para enfrentar la vida tan bien como lo hacéis. Son el producto de mi esfuerzo y perseverancia por vosotros. Cuando en algún momento, mientras conversamos, me llega a olvidar del tema que estamos hablando, dame todo el tiempo que sea necesario hasta que yo recuerde. Y si no puedo hacerlo, no os impacientéis. Tal vez no sea importante lo que hablaba y lo único que quería era estar con vosotros y que me escucharais en ese momento. Si alguna vez no quiero comer, no me insistáis. Sé cuánto puedo y cuánto debo. También comprender que con el paso del tiempo ya no tengo dientes para morder ni gusto para sentir. Cuando mis piernas me fallen por estar cansada para andar, dadme la mano para apoyarme, como lo hice yo cuando comenzabais a caminar con vuestras débiles piernas. Por último, cuando algún día me oigáis decir que ya no quiero vivir y solo quiero morir, no os enfadéis. Algún día entenderéis que esto no tiene que ver con vuestro cariño o cuánto os amo. Tratad de comprender que ya no vivo, sino que sobrevivo. Y eso no es vivir. Siempre que lo mejor para vosotros, siempre quise lo mejor para vosotros, y he intentado preparar los caminos que, según yo, tendríais que recorrer. Mi preparación no me daba para más. Si me equivoqué, perdonadme. Pensad entonces que con este paso que me adelanto a dar, estaré construyendo para vosotros otra ruta en otro tiempo, pero siempre con vosotros. No os sintáis tristes, enojados o impotentes por expresarme así. Lo mejor de mi vida habéis sido vosotros. Comprenderme y apoyarme, como lo hice yo cuando empezaste a vivir. De la misma manera como lo hice cuando empezaste, os he acompañado en vuestro sendero, os ruego me acompañéis a terminar el mío. Tened paciencia conmigo, que os devolveré gratitud y sonrisas con el cariño inmenso que tengo por vosotros. Con todo el amor del mundo, vuestra madre.
Muchas gracias a María Arco por esta carta tan conmovedora, ¿verdad? Sumamente conmovedora, que que nos habla acerca de ese cuidado que tenemos que tener los más jóvenes con las personas mayores. Pero la literatura también es fantasías, historias, cuentos. Queremos invitar a Pedro Camarero que nos lea su texto, que también es una historia, ¿verdad?, que habla sobre el ávaro y el nabo. El hombre rico, el ávaro y el nabo.
Hola, buenas. Bueno, mi historia es como cada uno se ha tirado la suya. El mío es un cuento. Y dice: había una vez una aldea con sus gentes humildes y sus cosas y su vida sencilla. Y también había dos ricos hacendados. Un hacendado era buena persona, amable con todo el mundo y amigo de todos los vecinos. El otro era huraño, ambicioso e envidioso y poco sociable, y poca gente le quería por su actitud. Pues bien, un buen día llegó un muchacho muy jovencito a pedirle trabajo y algo de comer, pues hacía varios días que no comía. El huraño lo miró con mala cara y lo despidió sin más y de mala manera. El muchacho se marchó con cara de pena, pero pasó otro hacendado al rico y pensó que allí le podrían dar algo de comer y lo mismo, algún trabajito. El hombre rico lo recibió. ¿Qué quieres, muchacho? Tengo hambre y necesito trabajar, pues soy huérfano de padre y de madre, y tengo tres hermanos más, y son muy pequeños, que yo no tengo nada. El buen hombre lo miró y le dijo: pues mira, tengo unos caballos que cuidar, limpiar, darle de comer y esas cosas. Y el chico aceptó el de mil amores, y profundamente se puso a trabajar un día y otro, y todo lo hacía bien. El dueño, muy contento con él y con su trabajo, todas las semanas le pagaba su sueldo, y como marchaba muy bien, y un buen día llegó a aquella casa una jovencita con un problema similar al del chico. Necesitaba trabajar, pues sus padres estaban enfermos y no tenía nada y necesitaba trabajar. El dueño de la casa le dijo: necesitamos una persona para que ayude en la cocina. A limpiar las habitaciones, etc. La chica al otro día fue a trabajo, como acordó con el dueño de la casa. Como era de imaginar, el chico y la chica pronto hicieron una bonita amistad, y de esa bonita amistad surgió el amor, un amor hermoso. Llevaban varios años trabajando con aquel buen hombre que tan bien se portaba con ellos y que tanto bien le había hecho. Y ellos le querían mucho, y él a ellos, les quería como a sus hijos. Y un buen día dijeron de casarse, y se lo dijeron al dueño. Y él lo vio muy bien y les dijo que él quería ser su padrino de bodas, y ellos aceptaron de mil amores, y así lo hicieron. El dueño pagó todos los gastos de boda. Cuando todo terminó, los llevó a una finca que él tenía y les dijo: aquí tenéis vuestra casa para que vivéis en ella. Y además les dio tierras, diciéndoles: estas son para vosotros, para que viváis de ellas. Los dos estaban muy contentos y agradecidos de su patrón. En las tierras había un huerto que con mucho mimo cuidaban, pues él tenía cada clase de verduras y en ellas tenían nabos, que eran una delicia, pero había uno que era un ejemplar. Un buen día quisieron ir a ver a su patrón y amigo, pero no tenían nada que llevarle, y entonces acordaron llevarle el nabo, que era una cosa hermosa, y así lo hicieron. Cogieron el camino y fueron a ver a su señor. Al llegar dijeron: señor, le traemos este nabo. Y él le dijo las gracias muy cariñosamente y los llevó a una escuadra donde tenía cerdos. Ahí les dijo: ¿veis que hay allí? Pues es para vosotros, para que en mi nombre os lo coméis. Y les regaló aquel cerdo tan hermoso. Cuando el rico avaro y envidioso se enteró, se preguntó: madre mía, si a los criados les regala un cerdo por un nabo, cuando yo le lleve el mejor de mis corderos que me regalara. Y cogiendo el mejor de los corderos que tenía, se presentó en la hacienda, digamos, de su rival, diciendo: le traigo el mejor de mis corderos para que en mi nombre se lo coma, pues tengo ese gusto para usted. El hombre bueno, que comprendió la falsedad, lo rechazó, pero el otro insistía una y otra vez. Y entonces el buen señor, viéndose casi obligado, dijo: bueno, ya que tanto insistes, amigo mío, déjalo con los demás. Entonces le dijo: pues en vista de su gratitud, yo también tengo un suculento regalo que para ti. Creo que con este ejemplar tendrás para ti y toda tu familia, y creo que os sobrará. Este ejemplar de nabo es para usted.
Le damos muchas gracias a Pedro Camarero por su texto, por acompañarnos, por compartirlo y por formar parte de esta antología. Y para terminar la parte de prosa, vamos a invitar a Fina Arco para que nos lea también un cuento que ella ha inventado especialmente para la antología, para este libro. Así que dejamos a Fina.
Hola, buenas noches. Voy a intentar no ponerme muy nerviosa y leerlo un poco mejor. Bueno, la historia que os voy a contar se llama Sueño. Como cada noche, cogí la cama tempranito, pues no hay cosa que me guste más que soñar. Mi nombre es Valentina y desde pequeña tengo un don, o yo creo que es un don. Algunos lo llaman locura. Les cuento mi historia. La primera vez que, como yo la llamo, tenía 13 años más o menos. Me acosté muy cansada y en cuanto empezó mi aventura, soñé que estaba muy contenta en la fiesta de mi pueblo. Comía, bebía, me subía un tío vivo y de pronto lo vi. Era el chico más guapo que jamás había visto, en sueños, claro. Tenía el pelito melena, unos años mayor que yo. En los sueños, como todos sabéis, se pasan las imágenes de diferente manera a la vida real. Pues de pronto me vi paseando con él. No sé cómo, pero sentía que nos conocíamos de toda la vida. Y cuando estábamos a punto de besarnos, pues nos besamos. Y después, sí, después desperté. Tenía una carita de felicidad y el corazón me latía a 1000 por hora. Me quedé feliz y a la vez muy triste. Bueno, no os preocupéis, que este sueño es de mi favorito. Ya a los 2 meses llegaron las fiestas de mi pueblo. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando fui a sacar una ficha para una atracción y me atendió un chico que no era el mismo de mi sueño, excepto el pelo, que eso sí que no era idéntico? Y lo demás lo sabéis. Así fue mi primer sueño premonitorio y mi primer amor. Pero por desgracia, mis sueños no siempre tienen un final feliz. Pasaron los años y mis sueños premonitorios se hicieron cada vez más frecuentes. Cuando estaba en el ecuador de mi vida, sucedió algo que marcó mis días para siempre. Daniel, que así se llamaba, era el hijo menor de mi amiga Claudia. Una noche de esas que yo llamaba exacto, porque lo que soñaba se cumplía sí o sí, me desperté llorando y sudando por todos los poros de mi piel. Me puse a recordar el sueño y supe enseguida que a Daniel no le quedaba mucho tiempo de vida. Quizá unos meses, tal vez un año. Eso nunca se sabía, pero lo cierto es que sucedería. La visita a casa de mi amiga se hicieron más frecuentes. Quería que pasase lo que pasase, estuviera allí. Quizá con la esperanza de que el desenlace fatal no se produjera. Me pegué a Daniel como una madre se pega a su cría. En cada movimiento, en cada punzada, mis 5 sentidos estaban con él. A los 2 meses más o menos, Daniel se empezó a quejar de dolor de cabeza. La alarma saltó de repente en mí. Tenía que intentar que aquel maldito sueño no se produjese. Mi amiga por ese tiempo estaba muy ocupada y entonces me ofrecí a llevarlo a un especialista. A las semanas de llevarlo nos llamaron para darnos los resultados. y fue cuando Daniel y yo nos enteramos que tenía cáncer cerebral. El médico nos informó que avanzaba muy deprisa y que no había posibilidad de operación, que como mucho le quedaban unos meses de vida, quizá un año. Daniel, que a sus 20 años le dieran esa noticia, fue una catástrofe para él. No lo entendía, no quería entendernos, no se conformaba. Yo estuve a su lado, la mirada hablaba por los dos, las palabras sobraban, no había nada que decir. Me pidió que le guardara el secreto, que su familia no podía enterarse por ahora. ¿Cómo negárselo? Le pedí al cielo que nos diera fuerzas. Los días, las semanas pasaron y una mañana Daniel se presentó en casa pidiéndome que le acompañara a un largo viaje de meses. Yo le contesté, no puede ser, que está, ya sabes que estás débil y eso solo empeorará la situación. Y él me contestó que le quedaban unos meses de vida y no podía perderse el Museo del Louvre, las pirámides de Egipto. En Venecia soñaba con pasear en una góndola, perderse por las calles de Marrakech, antes de marcharse para siempre. Que de todas formas, si no lo acompañaba, lo entendía, pero que él viajaría. No podía permitírselo y a la vez no podía negarme. Me marché con Daniel. Se emocionó tanto en el Louvre, lloró cuando divisó las pirámides de Egipto, navegó por el Nilo, se enamoró de Venecia y vivió mil aventuras en Marrakech, hasta que un día del mes de agosto, Daniel nos dejó para continuar su viaje. Cada vez me costaba más acostumbrarme a mis sueños. Cuando te haces mayor, te debilitas y ves tantos cambios, tantos sueños, tantas personas que quisiste y ya no están contigo. Te cuestionas tantas preguntas sin respuesta. Todo se hace cuesta arriba, pero yo fui una mujer positiva y entraba en otra etapa de mi vida, que sin duda me enseñaría y me haría más fuerte. Porque nunca se debe de dejar de luchar por lo que se quiere. Y entonces se me ocurrió un plan. Cogí una hoja, escribí 13 cosas que quería hacer antes de morir. 13 cosas que quería hacer con mi pareja. Y por supuesto, antes tendría que encontrar, porque el amor se encuentra, nunca se busca. La vida me enseñó eso. Y entonces fui en busca de mis sueños. Fue maravilloso volar en parapente. En el tatuaje fue mal al principio, pero cada vez que lo veo, su significado me hace feliz. Maravilloso montar a caballo y el viaje a la India inolvidable. Con el tema del amor lo encontré. Bueno, él me encontró a mí. Se llama Fermín y aprendí a decirle te quiero en 13 idiomas. Mirarnos juntos una puesta de sol. Volamos juntos una cometa. Cenamos a la luz de las velas. Bueno, os contaré que a mis 78 años... me siento más viva que nunca y todavía me quedan muchos sueños que cumplir. Como os decía al principio, don o locura, siempre depende de ti, de cómo lleves las riendas de tu vida. Yo por mi parte os digo que las llevéis vosotros, que si os caéis solo tenéis que levantaros y seguir cabalgando, siempre hacia adelante, hacia el horizonte. Bueno, y una cosilla que siempre le digo a mi amigo es que los sueños hacen que se cumplan nuestros deseos, que nunca dejéis de soñar.
Muchas gracias, Tina. Le damos muchas gracias por leernos su historia, su cuento, por participar y por dejarnos esa moraleja tan hermosa, ¿verdad? Aunque no se le notan los 78 años que dice el texto, pero bueno. Vamos a continuar ahora, vamos a dar paso a los poetas. Escuchen a sus poetas, amigos. Los poetas quedan en el tiempo. Y cuando la ciencia llega a lo más alto, decía Freud, antes estuvo ahí un poeta. Así que escuchemos a los poetas del pueblo ahora. Vamos a comenzar con el poeta mayor, o con el que tiene más edad en la antología, que no ha podido venir precisamente por su edad. Sin embargo, va a leer su nieta. Juan José Peña Moreno tiene 93 años y decidió acompañarnos en esta antología. Así que va a leer su nieta, Nati García, el texto que su abuelo tan entrañablemente nos ha regalado.
noche, yo voy a leer los poemas de mi abuela. La primavera, campo andaluz con sus verdes prados, roja amapola, con olor a nardo, blanco y quebrado, ambos son, abril y mayo, con sus mil y un color. Es la primavera, bonita y hermosa, amante de ella fue la dolorosa. Los pajarillos con su alegre trino buscan pareja, construyen sus nidos, sacan sus crías, cantan unidos. Y el siguiente es el enlace. Ah, vale. En tu casa queda un vacío que no se podrá tapar, porque la rosa que saldrá, antes roja y blanca, con rostro lleno de felicidad. Eres flor de ese jardín que tus padres cultivaron, con el velo por la cara, hoy llegará hasta el altar toda vestida de blanco y tu ramo de azahar. A la salida del templo, de arroz te rociarán, ya tu cara descubierta, llena de amor, entusiasmo y paz. Eres paloma que vuela, a cambiarte de lugar, te deseamos mucha suerte, paz, amor en tu caminar. Con sonrisa y sonrojada, tu nido vas a dejar, para formar uno nuevo y aceptar con alegría toda esa responsabilidad. En este camino nuevo, que hoy empieza para ti, que se te presenta fácil, sencillo y hermoso a seguir. Me hace mucha ilusión entregarte esta poesía, consérvala muchos años para recordar la fecha que se vivió en este día. También a ti tus padres hoy están con ilusión, con lágrimas en los ojos y risa en el corazón. Con estas torpes líneas que llevo en este papel, si alguien no sabe quién soy, me llamo Juan José.
Muchas gracias, Nati, por leernos el poema de tu abuelo, los dos poemas del que no nos ha podido acompañar por su avanzada edad, pero nos deja en el libro, ¿verdad?, un fragmento de la historia de lo que tienen que ser los escritores del pueblo. Ahora vamos a invitar a Ana Barea, que nos acompañe también con uno de los poemas que ella ha escrito en esta antología de escritores.
Hola, buenas noches a todos. Veréis, yo cuando me dijeron lo de la antología, pues seleccioné de las cosas que tengo por ahí escritas dos poemas que creo que reflejan cosas que están en nuestra memoria histórica. Un poema recuerda aquellos amaneceres cuando íbamos a Granada en el apeadero de la estación. Y dice así: ding dong, ding dong. Un punto de luz se acerca a la estación. Borrosa silueta, inerte, aterida, miran en esa dirección. Din-don, din-don. El punto se ha vuelto un gran borrón. El tren para en la estación. Siluetas muertas cobran vida. Se pierden en un cajón. Pi-pi, el tren va a salir. Una mano solitaria dice adiós, adiós. Din-don. Un punto negro se aleja de la estación. Entre las vías, confiado, busca migas azules un gorrión. Desierto, en silencio, el apeadero de la estación. La noche se quiebra con los primeros rayos de sol. Se va vistiendo de colores la brisa en la estación. Din-don, din-don. El otro poema se titula Maletas de cartón y está en la memoria de todos, que ya sabéis que en los años 60 pues tuvimos que padecer esa emigración tan brutal, y yo la padecí en la figura de mi padre. Mi padre emigró a Alemania. Por desgracia, hoy en día me temo que vamos a tener que sufrir otro golpe igual de brutal, y esta vez nos tocará ver partir a nuestro hijo. Este poema está dedicado a mi padre y a todos los emigrantes de ayer, hoy y siempre. Maletas de cartón. Cajas de cartón, esquinas de metal oxidado, color roto, una cuerda de esparto por candado, pantalones de pana raída, aroma del color del campo, camisas de cuello vuelto, surcido, calcetines de áspera lana. Entre ellos, cual tesoro, una lata con chorizo envuelta en papel de prensa con noticias olvidadas. Entre los huecos, apretados, anhelo y nostalgia, nostalgia de la tierra madre, de las manos amadas, del beso que acaricia la conciencia y riega la entraña. Anhelo del aire limpio de la encina y la retama. Dios mío, qué despedida más corta para una ausencia tan larga. Débil equipaje y oscuras viandas alimentarán un cuerpo y un alma durante 4 estaciones de ásperas madrugadas. ¿Cómo pesa esta maleta de cartón? Se aleja del aroma del cielo, los colores del viento y el tacto de la tierra amada. 1, 2, 10, 100, 1000 maletas de cartón preñadas de miseria y esperanza, cada tarde, cada noche, todas las madrugadas abarrotan la estación. El aliento de las locomotoras dibuja telaraña. Una niña posa en la maleta su mirada. Ojo inocente, clavado en la mano fuerte y abnegada. Mano que se aleja, sosteniendo una maleta de cartón. En la infante garganta anidan alfileres de plata. Dios mío, qué despedida más corta para una ausencia tan larga. Débil equipaje y oscuras viandas alimentarán un cuerpo y un alma durante 4 estaciones de áspera madrugada. Y bueno, el poema que voy a leer a continuación no es mío, es de Enrique Pérez Arco. Y bueno, como algunos sabéis, entre Enrique y yo siempre ha habido un vínculo de amistad bastante fuerte. Y como él no está aquí hoy, pues yo me hace ilusión leer uno de sus poemas y Sara leerá lo otro. Pero este cortito lo voy a leer yo. Dice: este sol instalado en la mudez, bajo todas las ventanas del mediodía, se alarga por lejanas lomas, donde un hombre solo abría la tierra. Las bestias sudaban un resplandor de cobre. Aquel aroma de paja húmeda en los cuerpos se extiende por los ojos cerrados de esta luz. Algo que ya no existe está a punto de estallar. Algo suave como una perdiz escondida. Otra voz tan rotundamente silenciosa.
Vamos, muchas gracias a Ana María por leernos sus poemas y también el poema de Enrique. Esos poemas con contenido social tan importante hoy día, ¿verdad?, para la reivindicación de la dignidad humana. Ahora Sara Castelar va a leer un poema de María Muñoz. María Muñoz, que es una autora de 88 años que está con nosotros. ¿Lo lee Sara o lo lee usted? ¿Lo lee usted? Eso.
Perdón a Hilda por no nombrarlo, pero es porque como de pequeña me fui a Granada, pues la llevo dentro de mi corazón y no puedo apartarme de ella. Así es que también lo que sé de la ella es que a mí me aprendió de noche en la escuela. Pues no puedo expresarme como personas que no han tenido estudios mayores. Y esto es lo que quiero pedir perdón. Es de Granada, lo más hermoso de toda Andalucía. Por Dios, vente. ¿Dónde está? De toda Andalucía, con tu... Que no puedo. ¿Dónde están? Sí. Por favor, gracias,
es que
los nervios no me dieron.
¿Pero qué
dice usted, Nico? Lo voy a leer yo, porque María está un poco incómoda, le viene alto el atrevimiento. Eres Granada lo más bonito de toda Andalucía, con tus lindos monumentos desde que entras por la Avenida del Sur hasta que te centras en el centro. No paras de ver monumentos. El primero en la Cartuja, con su iglesia, que es una maravilla. Toda parece un encaje hecho por un gran artesano de manos puras y limpias para cobijar al Rey del Cielo y la Tierra. Y si sigue adelante, los bellos jardines que cubren el centro como si fuera una alfombra de terciopelo. Más adelante, la Virgen del Triunfo. A continuación, la Gran Vía de Colón y Colón ante la Reina Isabel la Católica. Y ya que estás en la Plaza de Colón y sigues para el Realejo, verás Santo Domingo, que es también muy bonita, y si pasas por la Plaza de Mariana Pineda, verás de frente el monumento de esta heroína que perdió su vida por defender sus ideas. Pasada esta plaza y la del Campillo, bajo por una de sus callejuelas, sales a la carrera de la Virgen y frente a ti ya está en su basílica, y en ella está el Rey y la Reina del Cielo y la Tierra.
Le damos gracias a María Muñoz, una autora, ¿verdad?, de nuestra antología Voces en el Sembrado, una persona mayor que ha querido participar con nosotros. Pero además de personas mayores como María, que tiene 88 años, o Juan José, que tiene 93, también tenemos personas jóvenes. Vamos a invitar a Ana Isabel Morón, que nos acompañe también a leer su poema, ¿verdad? Ella es la más joven participante de la antología de los escritores del municipio.
Buenas noches. El primer poema se llama La voz dormida. La voz dormida es lo más hondo de Andalucía. Comienza a despertar en la canción del poeta. Corazón afligido, muerte del poeta, voz muerta. Corazón desconsolado, sin rumbo, voz muerta. Corazón andaluz, perdido, voz muerta. Versos perdidos en el aire del olvido. Comienza a despertar la canción del poeta. Pueblo, escucha la voz dormida de tu tierra. Y el segundo poema. El segundo poema se titula Lara del día a día. El buitre espera su muerte, la muerte del niño. El niño se hunde en la tierra, cae de rodillas al suelo, desfallecido. Con el último aliento de vida, llama a su madre, la busca, pero no la encuentra. Con el último aliento de vida, se hunde en la tierra, esperando que la inocencia, su inocencia, quede intacta. El buitre ya huele su muerte, la muerte del niño. El niño se hunde en la tierra, y como en una oración, sin Dios ni dioses, el niño imagina un paraíso. Y lo último que ve es a su madre, una madre lejana, sin hacer al rostro. Una mujer que le ofrece el pecho, y el niño bebe hasta quedar dormida, en un sueño del que nunca despertará. El buitre ya devora la carroña.
Muchas gracias, Ana Isabel, por acompañarnos con tus poemas. Ahora vamos a invitar a María Barranco, que también es una de las escritoras, ¿verdad?, de acá de Illera, que nos acompañe con su poema.
Buenas noches, estoy encantada de estar con todos ustedes, espero que les guste, y vamos a ver, hay mucha juventud y esto sobre la vejez, pero no se preocupen que ya les llegará, y que Dios quiera que les llegue, que es señal de que no han muerto, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Yo te ofrezco, Señor, la vejez de mi cuerpo. Mis músculos su fuerza la van perdiendo, mi agilidad se va apagando y quedando en el recuerdo, mi ojo sin brillo y mis torpes movimientos, mis piernas ya cansadas, siempre buscando asiento, mis manos gastadas de tanto que sirvieron en ayudar y acariciar a cuantos a mí acudieron. Dios mío, mi cuerpo que fue joven y fuerte, y pasó por esta vida con miedo y en silencio, hoy acepto, Dios mío, con paciencia, la prueba que tú a mí me has puesto, llevándote a mi compañero en el más preciso momento. Y yo a cambio te ofrezco, Señor, con amor, mi enfermedad junto con la vejez que en mi cuerpo yo siento. Bueno, ahora... Vamos a ver, si no es mucho, le leo un poquillo que le he escrito sobre la muerte de mi marido. Sí, se marchó mi compañero, sin un despedirse apenas, era un 12 de junio a las 6 de la tarde. Salió, como siempre, a darse un paseo con un hasta luego, la última palabra que oí salir de su boca, pero ese hasta luego no llegó nunca. Aquella dichosa bicicleta, en vez de rodar por el asfalto, rodó hacia las nubes, donde Dios lo esperaba en el cielo, por ser un hombre de bien y sus buenas obras para con todo, dejando un buen recuerdo a cuantos le conocían y a toda su familia, y sobre todo a mí, su esposa, que no lo olvido. En un crítico momento de la vida, quedé sola en mi plena madurez, tristeza y melancolía en el alma, pero me la va aliviando mi fe. Sí, se marchó mi compañero, con quien compartí mis días, en mis dichas y amarguras. ¿Cómo pudo pasar esto estando lleno de vida? En mis desvelos de noche, el rato que duermo sueño, que viene y me coge de la mano, deslizándose en la nieve. Su presencia yo la añoro, siento que lo necesito, pero se fue para siempre. ¿Eso quién lo ha permitido? Espero que le haya...
Muchas gracias a María por acompañarnos, por leer estos poemas tan hermosos, ¿verdad? Y acompañarnos en la antología. Ahora va a leer Sara Castelar los poemas de Francisca Jiménez y también el poema de Custodio, uno de los poemas del poeta Custodio. Así que escuchamos en la voz de Sara Castelar los poemas de Custodio Ibáñez y de Francisca Jiménez.
Darle las gracias a Francisca Jiménez, que está aquí, que nos acompaña esta noche. Ella nos ha traído la gafa y por eso no lo leí, si no lo hubiera leído. Voy a leer yo su poema. El anciano es un tesoro que debemos respetar. Necesita amor, cariño, comprensión y caridad. En ningún hogar del mundo falte un buen anciano. Sus ejemplos nos animan, ellos nos dieron la mano. Si consejo necesitas, el abuelo te los da, como las flores al campo, como rosas al rosal. Bondad, belleza, atractivo, fueron, como puedes ver, estos ancianos de hoy que fueron niños de ayer. Rocío de la mañana y perlas cuajadas son a mis padres ancianitos. Cuídemelos bien, Señor. Siempre quise aprender y nunca tuve ocasión, y ahora que sí la tengo, no me entran las letras ni dándome un coscorrón. Todos los maestros son estupendos, hacemos de todo, cuentas, escribimos, no nos podemos quejar, todos tratan de enseñarnos, pero yo, particularmente, por más que me esfuerzo, no puedo aprender más. Y voy a seguir con los poemas de Custodio Ibáñez, que también nos acompaña esta noche. Segundito. Aquí. Ellas sufren. Yo soy la mujer que sufre. Yo soy la mujer que piensa. Yo soy la mujer que calla por temor o por vergüenza. De pequeña me enseñaron que mi boca no dijera lo que el corazón sentía, aunque de amar me doliera. Madre del cielo, yo pienso que esto es mucho sufrir, amar como estoy amando y no poderlo decir. ¿Por qué los años se pasan? ¿Por qué la vida se va? ¿Por qué mi amor continúa y lo tengo que ocultar? Ya no me enamoro más, aunque alguien me lo pida, por no poder olvidar lo que fue tu despedida. Eres mi amor platónico, del que ya nada espero. Siendo el que nada me da, eres el que yo más quiero. De la nieve las aguas, del amor el consuelo, de los ojos de tu cara, es la luz que prefiero. Amarte fue cosa fácil, olvidarte no lo sé. Lo que sí estoy segura es que no lo intentaré. Es muy fácil ser poeta si se está enamorado, porque es el corazón quien habla estando callado. Este lenguaje que emplea a veces el corazón La gente no lo comprende, pero tiene su razón. Es a veces el amor difícil de comprender. Que te ciegas con personas que a ti no te pueden ver. Nostalgia siento del día, de noche vuelvo a sentir. Esta nostalgia mía que no me deja vivir. Tú de pequeñita fuiste niña sin protección, pero en cambio recibiste una buena educación. Cuando el amor brota fuerte, hay veces que se mantiene, pero crecer ya no crece, suele irse más que viene.
Muchas gracias a Francisca Jiménez, a Custodio Ibáñez por entregarnos sus poemas, por participar con nosotros y por supuesto también a Sara por leerlos. Vamos a continuar, vamos a pedirle a Carmen Navarrete, que también participa en la antología con nosotros, que nos deleite con su texto que forma parte.
Buenas noches. Yo quiero empezar con un pequeño homenaje a nuestro pueblo, Illora. Escuche usted, amigo, ¿conoce Granada? No he visto la Alhambra ni al Grupo Albaicín, ni al Generalife, ese gran vergel. No diga en su tierra que vio Andalucía, que lo más bonito no lo ha visto usted. El jardín florido que es mi Granada, salpica las flores a su alrededor. Esos son sus pueblos. Y entre todos ellos brilla de esplendor Illora, sultana, que la reina mora cuando la dejó de pena lloraba. Illora, cristiana, que vibra en agosto cuando su patrón recorre sus calles en la procesión. Tierra consolera, pueblo con historia. Aquí San Rogelio conquistó la gloria y el gran capitán, cuando ardió la tienda de su soberana allá en Santa Fe, a su casa de Illora vino, donde su mujer mandó su vestido a doña Isabel. Hechizo y misterio tiene nuestra tierra, que en una vez viene, la ilusión se lleva de volver a verla. ¿Y dice usted, amigo, que no estuvo aquí? Pues si ya se ha ido, tiene que volver, que lo más bonito no lo ha visto usted. Y ahora le voy a leer un soneto al corazón. No sufras, corazón, cierra la puerta. No dejes ya pasar las ilusiones. No consientas que broten las pasiones para dejar después el alma muerta. Juntos quisimos alcanzar las nubes para bajar rodando al desengaño. Y al intentar luchar contra el engaño, encontramos la fuerza que nos une. Mas no es bueno vivir sin esperanza. ¿Qué podemos hacer, corazón mío? Pero no me respondas, no me fío. Tú dejas que te engañen fácilmente. Mejor pido consejos a la mente, a ver si la cordura nos alcanza.
Damos muchas gracias a Carmen Navarrete por acompañarnos con su poema y por estar presente con nosotros esta noche. Ya casi nos vamos acercando al final, quedan poquitos autores. Queremos invitar a Isabel Fernández, que también forma parte de la antología, a que también comparta con nosotros su poema.
Hola, buenas noches. Voy a intentar leer, porque estoy un poco nerviosilla. Bueno. En un rincón de mi alma apareciste sin decir nada. No pediste permiso, solo entraste. Te dejé entrar en mi soledad callada. Sin compromiso alguno nos amamos para toda la eternidad. Ahora te has ido lo mismo que llegaste sin decir nada. Siento las mañanas oscuras y mi alma en una fría estación de pina. El tallo de mi vida se rompió al verte marchar, al saber que con nuestras miradas no se volverían a enlazar. Llorar por el fin de los besos sin principios. Te vas sin molerme el cabello. Yo me quedo con la fragancia de la pasión truncada. Tengo nostalgia de tu mirada blanca, de nuestros despertares con olor a azaleas. Te vas, yo me quedo dormida como el invierno en la escarcha.
Muchas gracias. Isabela, por compartir con nosotros tu texto. Bueno, no todos los autores han querido participar precisamente con su nombre en la antología. Es el caso de un autor que nos acompaña con una fotografía de guitarra y con el nombre de JB. Así que vamos a escuchar el poema que él quiere compartir con nosotros y después tendremos la oportunidad de brindar también. Escuchamos a JB, en voz de Sara Castelar.
Estos campos de trigo y ese pan en la mesa, con la uva, el vino, te lo doy a probar. Te ofrecemos, Dios mío, este pan y este vino de los campos cogidos y traídos a tu altar. Te ofrecemos, Señor, la alegría del buen rociero que va rezando por los senderos, predicando todo tu amor. Te ofrecemos, Señor, la esperanza de todo tu pueblo que camina con tu romero y que buscan siempre la paz. Con las uvas y el trigo, manantial de esta mesa, con el pan y con el vino, tu cuerpo y tu sangre, Señor, te ofrecemos, Dios mío, las espigas del trigo y los racimos de uvas que me quitan la sed. Te ofrecemos, Señor, caminar por la senda marcada, no me pierda por esas cruzadas, paso a paso entre el pinar. Te ofrecemos, Señor, nuestros campos cuando florecen y los frutos que en ellos crecen y la luz que nos deja llevar. Te ofrecemos, Señor. Y este otro poema que está dedicado tiene una dedicatoria para mi esposa, con amor, por ser tronco como yo. De tu tronco sale el amor, tallos verdes y muchas ramas, salen hojas y alguna flor, sale fuego y alguna llama. Es pareja que se unió de un hombre y una dama, que un día Dios llamó por el querer de quien se ama. Ese tallo que allí creció, ese tallo ahora es rama, tuvo hoja y alguna flor, tuvo fuego, tuvo llama.
Bueno, muchas gracias a JB, un escritor del pueblo también, por estos maravillosos textos que ha compartido con nosotros. Vamos a continuar, que ya es el último texto que vamos a leer. El taller de empleo de Parapanda, el taller de empleo Parapanda ha hecho un poema conjunto, ya lo va a explicar su coordinadora, Fuensanta Aranda, va a acompañarnos con el poema conjunto que han hecho los amigos del taller de empleo Parapanda.
Buenas noches a todos y a todas. Antes de nada quisiera agradecer la invitación que desde Guadalinfo Illora, con María José, y sobre todo a Sara Castelar Turandot, le ofreciendo, brindando la oportunidad de hacer este cuento. Es una historia sobre es la historia de Illora en verso, que la cuenta un personaje, una mascota turística que hemos creado, que es Tepi, que en función de la época en la que nos encontremos, nos lo encontraremos en plan medieval, nos lo encontraremos en plan de la época moderna, incluso al final nos la encontraremos como Tepi, la Tepi flamenca. Aquí la tengo, de mascota. Bueno, voy a comenzar con este cuento, que este cuento es nuestra historia. Bienvenidos a esta tierra, donde podrán viajar al pasado de este lugar, que yo, el Tepi juglar, les voy a relatar. Prepárense para nuestras historias escuchar. En la primera mitad del siglo VIII, a estas tierras nosotros llegamos. Encontramos cuevas útiles y metales de prehistóricos y de romanos. Decidimos hacer una fortaleza para poder defender nuestra villa. Gracias a esta estrategia, el peñón es una maravilla. Ojo derecho nos llamaron al vivir en líneas de fronteras. Junto a Moclín y Montefrío, vigilábamos la zona entera. Nosotros queríamos la tierra, soldados teníamos con afán, y con Rogelio de predicador llevaríamos a cabo nuestro plan. A finales del siglo XV cumplimos nuestro objetivo. Iglesias, ermitas, conventos de gran valor constructivo. En la iglesia de Illora de la Encarnación nos avisan cuatro altivas campanas, la de San Rogelio, el patrón, y la de San Pedro el Alcántara. No olvidemos de su torre a las damas que con salero repican sus danzas al campanero. Santa María la Mayor, por un rayo dañada, y la de Santa Bárbara, que así fue bautizada. Sobre musulmana mezquita se alzó templo renacentista. El encargado fue don Diego de Siloé, de fama muy reputada, ya que se le encargó, como guinda y colofón, la Catedral de Granada. Cuán listo fue Fernando, que en las dos villas colocó dos capitanes infiltrados, a los que la alcaldía le cedió. Ibra, el gran capitán, Moclín, a Martín de Alarcón, como amigos de Guadir que eran, decisiones internas al católico le llevan. Cuentan que al castillo subió Isabel, con el gran capitán habló, por la guarda de la villa y fortaleza, artillería y caballeros prometió. Siendo una reina de palabra, todo lo ofrecido cumplió. Por ello, el alcaide de Illera a los moros la guerra declaró. En plena edad contemporánea, tropas de Napoleón vinieron, dormían en las camaretas, expoliaron y se fueron. En tiempos ya lejanos, un almacén creamos, pósito le llamamos, granos de trigo y cebada, a propósito, guardábamos. No todos se reflejaban en la fuente de Madrid, de la plaza otra brotaba y lo hacía de muy buena lid. En la calle Pileta, en el antiguo lavadero, sin costarle una peseta, las mujeres lavaban con su caldero. Ya en el siglo XXI estoy un poco más tranquilo. El castillo se está rehabilitando y yo, a la parapanda, vigilo. Cada año tienen su encuentro los jóvenes sin su maestro. Dadú, le llaman a este encuentro juvenil, seguro que quedan cientos mil. Al principio se creyó que no tendría importancia, casi nada, en la calle de Andalucía. Vaya ignorancia. Con tanto lijaleo ya os dejo, me duele hasta el entrecejo. Pero antes quiero decirle al mundo entero que Illera es muy grande y con mucho salero. Animad a la gente a conocernos, le haremos hueco a nuestro lado. Este cuento es nuestra historia. Espero que os haya gustado. Muchas gracias a todo el pueblo de Illera y al resto de los pueblos también, Tocón, Bracana, Los Mates, Oveila, todo el mundo nos ha acogido muy bien al taller de empleo y esperamos los meses que nos quedan seguir trabajando por y para el pueblo, para promocionar a Illera. Muchas gracias.
Muchas gracias, con Santa, por leer estos fragmentos de esta historia tan bonita que ustedes han acompañado. Antes de terminar, va a leer Sara un poema de Maribel Baena Masuegos, que también es una de las poetas de Illera que nos ha acompañado. Ella ha escrito un poema maravilloso que Sara nos va a compartir.
Luce de la oscuridad. Y todo quedó oscuro. El fin, la agonía, la liberación del alma, el silencio. El llanto de una madre rompe la calma, el dolor, la amargura, la desolación. La ida de las luces a la oscuridad, la muerte, la vida de los muertos amarga para los vivos. Espero a este lado de la hiedra, luces de la oscuridad. El pulso acelerado, la respuesta me ansía, bailo, bailo y bailo. La noche se rinde, abro los ojos, que viva está la muerte. En ella nuestro destino, en el suspiro, la ausencia. El ángel petrificado, guardián de las tinieblas, cómplice del vuelo de las aves. La flor marchita caída del árbol, mi corazón lleno de llagas, mis luces en la oscuridad.
Muchas gracias a Maribel, que no alcanzó a llegar por lo visto, por el trabajo y las cosas, pero bueno, nos comparte nosotros su texto. ¿Dónde está Maribel? Que no la vi por ahí. Ah, está ahí al fondo. Muy bien. Vamos a continuar. María Barranco ha pedido compartir un texto con nosotros, así ya vamos a escuchar este último texto ya que finaliza, y este es extra antología, está fuera de la antología y sin embargo lo vamos a escuchar porque lo quiere compartir con nosotros.
Bueno, esto está fuera de lo que es esto, pero a mí me resulta muy gracioso y quiero que ustedes también se entiendan. Esto se llama, tiene por título, Confusión. Un amigo mío se fue a Madrid sabiendo que su novia necesitaba una gafa para la vista y encontrando la ocasión de comprarle unas muy bonitas y no eran caras, entró en la óptica, después de ver unas cuantas se dividió y le compró unas. La dependienta se las envolvió y pagó la cuenta. Pero al marcharse, en lugar de coger la caja que tenía las gafas, cogió otra muy parecida que había al lado y que contenía una braga, que seguramente alguna clienta se había dejado en la óptica que acababa de comprar. Mi amigo no se dio cuenta de la equivocación, así que desde allí se fue directamente a correo y envió la caja a su novia junto con la carta. ¿Y la braga? Ten en cuenta que no era la caja, era la braga. La novia recibió el paquete y quedó perpleja por el contenido, así que leyó que en la carta decía: querida mía, espero que te guste el regalo que te envío, sobre todo por la falta que te hacen, que ya que ahora no tienes ninguna. Pues las otras que tenías llevabas mucho tiempo con ellas y estas cosas se tienen que cambiar de vez en cuando. Espero haber acertado con el modelo. La dependienta me dijo que era la última moda. Me enseñó la suya, que eran iguales, y eran la braga, ¿eh? Eran iguales. Entonces yo, para ver si eran cómodas y ligeras, cogí y me las puse, así mismo. No sabes cómo se rió la dependienta. Como te imaginas, estos modelos femeninos en los hombres quedan muy graciosos, y más a mí, que ya sabes que tengo unos rasgos muy alargados. Una muchacha que había allí me pidió que se la apretara. Se quitó la suya y se la puso, para que yo viera los efectos que hacían. La vi estupenda y me decidí a comprártela. Póntela y enséñasela a tus padres, a tus hermanos, en fin, a todo el mundo. A ver qué dicen. Al principio te sentirás muy rara, acostumbrada a no ir ahora con ninguna, pues que has estado tanto tiempo sin llevarla. Si están muy pequeñas, me lo dices. No vayan a dejarte marca y cuando te las quites para ir a la calle, todo el mundo notaría que las tienes. También ten cuidado que no te estén grandes. No sea que vayas andando y se te caigan en la calle. Llévalas con cuidado y sobre todo no vayas a dejártelas por ahí y las pierdas, que tienes la costumbre de llevarlas en la mano para que todo el mundo vea tus encantos. En fin, ¿para qué te voy a decir nada más? Solo te digo que estoy deseando de verte a la puerta. Este es el mejor regalo que he podido hacerte, cariño. Espero que te haya gustado.
Ya tenemos el primer texto de la siguiente antología, ¿no? Esperemos que no se quede en otro lugar. Voy a leer un poema, si me permiten, un poema de una autora que está también con nosotros esta noche, que es Fina Ruiz. Se nos estaba quedando leer su poema, así que voy a leer un poema suyo con todo respeto. ¿Quiere leerlo usted? No, lo leo yo. Perfecto. La primavera. Al llegar la primavera, envidia tienen de ti las rosas y los claveles, los nardos y el jazmín. Por tu cara bonita, tan bonita como el sol, por la mañana temprano te canta el ruiseñor. Todo cambia en la primavera, las ilusiones aumentan, las canciones se renuevan, pero el cariño que te tengo no se altera. Yo no puedo querer más esta madre y esposa prisionera. Se fue María. Fina. Y Ortega, que nos acompaña. Queremos darle muchas gracias a todos los que nos han acompañado en esta aventura, en este proyecto que iniciamos como una idea que se nos ocurrió y que ha tomado cuerpo, que ha tomado sentido y que hoy nos reúne esta noche. Queremos agradecerle a estos jóvenes músicos que nos acompañan y que pronto van a cerrar el acto, como tiene que ser con arte, y en nombre de la editorial, ¿verdad?, y de todos los autores que participan en esta antología, queremos hacerle entrega, ¿verdad? Sara le va a hacer entrega de un libro a cada uno de estos jóvenes que ha tenido la gentileza de acompañarnos con la música esta noche. Queremos también darle las gracias al Centro Guadalinfo, a través de María José, ¿verdad?, que hizo posible reunir a los autores, escribir los textos, transcribir los textos, que nos hizo llegar los textos y a través de ella también tener toda la comunicación necesaria para dar a luz este libro. A Rosalía Castelar, a Maribel, Maribel Baena, que estuvieron también participando en coordinar todo lo que es esta antología. Queremos también dar las gracias al Ayuntamiento de Illora, que hizo posible también que podamos reunirnos esta noche, que nos ha ayudado con los equipos, con los sistemas, ¿verdad?, que ha puesto todo a nuestra disposición. Y por supuesto también a los dueños de este lugar que han permitido que podamos estar esta noche acá nosotros. Y por supuesto, lo más importante, a cada uno de ustedes, a cada uno de los autores, a cada uno que, independiente de sus circunstancias, su edad y sus posibilidades, nos han entregado su texto, un pedazo de su corazón, para que quede en esta antología. El libro va a estar disponible para quienes los quieran adquirir, tiene un costo de 15 euros y después también estará dentro de las librerías del pueblo para quienes lo quieran leer y lo quieran compartir. De la misma manera, el ayuntamiento ha puesto a disposición al final una cerveza, ¿verdad?, para que podamos disfrutar un ratito y conversar este acto que tan hermosamente se ha llevado a cabo. Así que nada más que decir, muchas gracias en nombre de la editorial, muchas gracias en nombre de Turandot y muchas gracias al pueblo por acompañarnos en esta hermosa idea, en este proyecto espiritual. Y dejamos a estos jóvenes, a estos tres jóvenes que son Juanjo Escobar, Celia Peñafiel y Aurora Sánchez, que nos van a acompañar con cuatro piezas de flauta esta noche ya para ir concluyendo este acto, esta presentación de esta antología. Muchas gracias a todos.
Thank you.
con esto hemos finalizado el acto. Le volvemos a agradecer a cada uno la participación, a los autores, a los jóvenes músicos, y los invitamos a los que quieran adquirir el libro y también, por supuesto, a compartir una cervecita. Muchas gracias, buenas noches.
Radio para Panda.
Radio para Panda.
Radio para Panda.
Radio para Panda. Radio para Panda.